Switch. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Sean bienvenidos a otro programa más de RetroBits. Esperando estén teniendo un excelente día. Los saludo de este lado, Chavo, para los cuates, para todos aquellos redescuchas que están sintonizando el 104.7 de FM y también que nos están escuchando por el www.radio.udg.mx/Colotlán. Pues esperando que les agrade este programa, ¿verdad? El día de hoy. Que de hecho, hoy tenemos invitados, ya vienen en camino. Entonces, ahora sí que los vamos a presentar, ¿verdad? Y ya, sin embargo, aquí. Pues mis compañeros, ¿verdad? De aquí del programa, pues también vienen con todos los ánimos el día de hoy.
¡Qué emoción, hombre! Bueno, de este lado los saluda Manuel Rojero. Como dice Chavo, esperando que el programa sea de su agrado. Y bueno, ojalá aquí en los invitados también para que se unan a la plática en este programa que, bueno, siempre hablamos de un tema en específico, todo referente al mundo de los videojuegos.
Así es, de este lado los saluda Alejandra Valdovinos. Llevo una vez más con ustedes, pues aquí para analizar, discutir, platicar de esto que tanto nos apasiona, que son los videojuegos. Y pues también está acá Cristian Rosales, está operando ahí alguien de la cabeza, creo.
Está acá, pero allá,
¿no? Ah, está acá, pero allá. Entonces ahorita viene y se presenta. Y ya pues para empezar con un poquito del tema que... Pues el tema de hoy es interesante, ¿cuáles son los juegos más icónicos de cada género? Aunque también me gustaría que nombráramos algunos que pueden ser como destacados de ese género. Uh-huh. Por icónico, yo pienso que te nos viene a la mente los juegos clásicos que toda la gente recuerda, ¿no? O sea, los que más marcaron así como una época.
Como el Mario, como el Contra, como el Street Fighter.
Uh-huh. O sea, los icónicos, los clásicos. Pero también hay juegos que están saliendo constantemente que son buenos exponentes de dicho género. Uh-huh. Vamos a tocar este tema de, pues, cuáles son los mejores juegos de cada género que recomendamos. Y, pues, bueno, pues ahorita empezamos con ese tema. Pero ahí viene ya Cristian. Dice que todavía no.
Es que no viene. Que no.
caray. Pero bueno, pues hay que recordar un poco los géneros que hay en los videojuegos, son un montón.
Es que son demasiados.
Son demasiados, es que también ya hay como ramificaciones, ¿no? Subgéneros.
Exactamente. Sí, de hecho hay como que diferentes tipos de... Bueno, aparte de los géneros hay subgéneros.
Uh-huh. Ah, ok, entonces... ya como lo mencioné, subgéneros, recuerden que también ya en la actualidad se han juntado los géneros. Uh-huh. Que ya es muy difícil ver un género. ¿Cómo decirlo? ¿Como puro o simplemente claro. de un... O sea, que sea específicamente como, por ejemplo, por poner un ejemplo, plataforma, ¿no? O sea, más que nada los indies son los que van enfocados a ese tipo de géneros. Uh-huh. Vamos a mencionar, no sé, Limbo, Super Meat Boy. Uh-huh. O sea, juegos que son de plataforma como tal, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, porque... Y luego también hay híbridos, porque, por ejemplo, ahorita que mencionas tú a Limbo, Limbo es un juego que es de plataformas, pero con acertijos. Entonces, luego ahí veiste medio hibridaciones entre géneros que, pues, de repente son experimentos bastante buenos y, pues, también, como que crean un estilo nuevo, ¿no?, de juego. O sea, tal vez no crean un género, pero crean un nuevo estilo que, digamos que otros juegos hacen lo mismo y tal vez ahí ya se crea otro subgénero.
Uh-huh. Hablando de híbridos, me acuerdo, así rápidamente, de un género que a mí me encanta, que me gusta muchísimo... Que es el Metroidvania.
Que la cumbia.
La cumbia, ¿verdad?
El reggaetón.
Y el reggaetón, exactamente. No tiene nada que ver. No, los Metroidvania, que son este nuevo género que se deriva de los juegos de Metroid y de Castlevania, por su estilo de juego así en 2D, como tipo plataforma, un solo mapa bastante grande que recorrer, que explorar, con zonas, por ejemplo, cerradas, que necesitas alguna habilidad para ir avanzando y todo eso. Y ese es uno de los géneros que también a mí me gustan.
Así que ya tenemos a los invitados que acaban de llegar y en un momento se van a presentar. Y bueno, para ponerlos al tanto, el tema del día de hoy, ahora sí que juegos icónicos de... Más bien, juegos icónicos de los géneros de videojuegos, ¿verdad?
Como lo más icónico de cada género es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que pues, bueno, pues preséntense, muchachos, los invitados.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Ramos.
Mi juego favorito es...
Dos viejitos pero bonitos.
Sí, ya digo, por ejemplo, sí me gustaría como que nos dijeran como qué género de videojuego les gusta y cuál es su favorito, ¿no? Sería un buen inicio.
Pues más que nada yo soy clásica. Los clásicos son los que de verdad me gustan mucho. Desde, obviamente, Mario Bros. Hasta Aladdin, Snow Bros.
Yo empecé con el ámbito del arcade y pues es uno de mis géneros preferidos. Ante todo empezamos por King of Fighter, Snow Bros, Metal Slug, todo que tenía que ver con combate.
Ok. De hecho, sí, el arcade puede ser considerado como un género
propio.
Por el estilo, no sé, de eso de las monedas, de las fichas. Y de ahí se derivan más subgéneros, como ese de pelea, de plataforma. No sé cómo se llama ese género, como el estilo de los Snow Bros, que estás como en un escenario y luego vas subiendo como plataforma. Varios pisos.
Es
como plataforma, pero me gusta eso, ¿no? Que estás con un escenario y luego subes al piso siguiente. Y así va.
Ice Climber, ¿no? También.
Ándale, de ese estilo.
Sí, es plataforma.
¿Cómo se dice? Como algo de torre, ¿no?
Es que tiene un nombre.
Sí, tiene un nombre específico, pero...
No recuerdo, es que estamos platicando ahorita que hay subgéneros, hay un montón de subgéneros y de repente como híbridos entre estilos. He mencionado un juego que se llama Limbo, que es un juego indie que mezcla lo que es un poquito el terror, más o menos el misterio, también mezcla lo que es los puzzles y los juegos de plataformas. Ya de repente se crean estilos nuevos y empiezan a salir más juegos parecidos. Un juego que me recuerda mucho a Limbo es el de Little Nightmares, que también es publicado por Bandai. Y otro también creado por los mismos que hicieron Limbo es el de Inside, que son juegos muy parecidos, son un poco como misteriosos, plataformas, pero con acertijos. Y de repente como que ponerle género a un juego es un poco difícil porque hay tantos estilos que se mezclan en uno solo que de repente es complicado ponerle como un sello, ¿no? Este juego es tal género. Por un caso, por ejemplo, puede ser Dark Souls o los de Sekiro. Que
esos ya crearon un género.
Crearon un género.
Todos dicen tipo Dark Souls.
Estilo Dark Souls, de hecho. Sí. Y de repente, o sea, sabemos que Dark Souls y Sekiro son juegos de acción, aventura, RPG, pero ya crearon su propio género. Entonces, de repente, hablar de géneros sí es un poco complicado. Pero bueno, ¿qué les parece si, hablando de los arcades, pues empezamos, ¿no?, con lo que les gusta de ellos? ¿Cuáles consideran ustedes que son los mejores juegos arcade?
Bueno, de los que más me gustan son los de pelea. La verdad que esos son los que más me han movido, desde Street Fighter, The King of Fighter. Todas sus clases, el 1, el 2002, el Plus. Aunque el Magic Plus, la verdad que... No mucho. Hace que le tires mucho la flojera al momento de hacer los combos y esas cosas. Pero de ahí en más, yo pienso que esos son los mejorcitos. Ya que salen el Capcom, que es cuando son los chiquitos, no creo cómo se llama.
¿El Pocket Fighter?
Pocket Fighter. Ya que meten gemas y todo eso cuando haces combos.
Sí.
Como que para hacerlo más llamativo para los chiquillos.
Sí.
También es clásico.
Sí, claro.
Para mí para mí siempre ha sido, desde que estoy más chico, siempre he hecho con King of Fighter, Street Fighter, y son los que más o menos empecé a estar moviendo hasta encontrar otros géneros, y de ahí de esa parte siempre he sido muy de combate. Igual con Metal Slug, y otros derivantes.
También hay otros muy muy buenos que serían como, y ya viejitos pero preciosos, el de Aladino, el que sacó Capcom con Disney. Estuvo muy bueno, me gusta mucho porque meten como partes de la película, fácil, estás en el juego y te puedes identificar en qué parte del lugar estás. Eso está muy padre. Y mete otras cosillas, como en lugar de sable usa unas manzanas para atontar a los...
Ese es de Super Nintendo, ¿no?
Ese es de Super
Nintendo. Porque hubo dos versiones que son un poco diferentes. Super Nintendo y Sega Genesis, que la de Sega Genesis era un poco superior en cuanto a animaciones. Pero la de Nintendo es muy buena en las plataformas.
Sí, exactamente.
En cuanto a plataformas, sí, es de los mejores que yo también he jugado.
Sí, de hecho, ese juego yo no lo he jugado, el de Aladino, pero dicen que está muy bueno tanto por el gameplay y por el soundtrack.
El soundtrack.
Sí, 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 de hecho, por esos dos. El soundtrack. Entonces habrá que checarlo.
Sí, pues, perdón, ibas a...
Como otro similar que a mí me ha parecido es como Prince of Persia, que es uno de los... más viejitos, pero que a mí me ha llamado mucho la atención.
El primero, ¿verdad?
El primero. O Commander Queen. No sé si llegan a acordar.
Ese no.
A mí no. Creo, no sé si fue ese de... Yo lo jugué en PC al principio, pero fue uno de los juegos que más marcó.
¿Commander Queen?
Ajá, Commander Queen.
No.
Realmente no me suena eso.
No, yo tampoco.
También joya oculta.
Puede ser que sea un buen juego y no nos hayamos dado cuenta nosotros.
¿Ese más o menos qué estilo de juego es?
Es igual de plataforma. En cada... Lo que alcanzo a recordar era... La trama era simple. Un astronauta se pierde en el espacio y cae en una... en un planeta... Y salen muchos laberintos, muchos antagonistas para el desarrollo. Y tienen que cruzar diferentes partes del planeta para poder llegar hasta el máximo líder.
Suena un poquito al estilo de Metroid. Suena muy influenciado. Que también estamos hablando un poco de los Metroidvania. No sé si alguna vez han jugado juegos de ese género.
No.
Los juegos Metroidvania, ¿tú no has jugado alguno?
No.
Son ya decía Manuel ahorita, son esos juegos que es la fusión, más bien vienen de Castlevania y Metroid. Son como tú lo describes, en mapas interconectados, con de repente hay puertas que no puedes abrir y tienes que regresar después de haber obtenido cierta habilidad para poder pasar por esa puerta y vas a encontrar habilidades nuevas, es plataformas, pero no es pasar niveles como Mario Bros, sino que es un mapa interconectado, digamos un mapa abierto. Tú puedes ir a donde tú quieras, pero con ciertos límites que te pone el propio juego.
Okay. Como en ya más arriba, como Resident Evil.
Más o menos, pero en 2D.
¿En 2D? Oh, sí. Okay.
Un poco así, sí.
Sí, porque también una de las diferencias es que el de Mario Bros. No te puede regresar a las misiones pasadas, ¿verdad?
Y ahí
son diferentes niveles.
Exactamente.
Sí. En uno que sí te puedes regresar a las misiones pasadas es en el de Donkey Kong Country.
Creo que sí, puedes elegir nivel.
Sí, de hecho, te metes al avioncito, a un barquito. Luego ya te regresas. Ahí puedes otra vez pasar... Por ejemplo, yo me regresaba siempre al primer nivel para agarrar más vidas y llegar a los demás.
Eso se puede, pero sí, la pequeña diferencia con los Metroidvania es que están como conectados.
Es un laberinto completo?
Gigante.
Okay.
Y de repente te pierdes. Está muy interesante ese tipo de juegos. Ahorita mencionamos algunos del género para que se animen a probarlos.
Claro,
pero primero vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits. Dentro del mundo de los videojuegos existen títulos tan icónicos que son un referente para su género. Y si hablamos del género de carreras, ¿cuáles crees que debemos probar al menos una vez? En esta cápsula vas a escuchar algunos de ellos por si te interesa jugar alguno. Empecemos con Mario Kart. Prácticamente cualquier persona que le haya dado una oportunidad a cualquier entrega de Mario Kart habrá descubierto que detrás de una apariencia que puede parecer simple, infantil o sencilla, se encuentra un juego bastante completo en el que pasaremos horas y horas jugando con nuestros amigos. Lo divertido de este juego son las habilidades que obtenemos para darnos ventaja sobre los demás jugadores. Quienes vayan en las últimas posiciones se verán más beneficiados en comparación a quien va en primer lugar, lo que lo hace un título muy equilibrado. Este juego ha aparecido en casi todas las consolas de Nintendo, desde el Super NES hasta el Switch. Need for Speed es una saga de videojuegos que salió al mercado en 1994. Además de jugar carreras, nos permite pasear por la ciudad ficticia de la versión que estemos jugando. Este juego también puede llegar a ser muy desafiante, ya que si tenemos un vehículo bastante modificado, los demás corredores también tendrán vehículos potentes para competir contra nosotros. Eso lo hace muy entretenido para quienes les gustan los juegos difíciles. Otra característica que lo identifica del resto es que cada entrega nos cuenta una gran historia en lugar de solo jugar carreras. Los juegos de Forza Horizon son simuladores de carreras de mundo abierto para las consolas de Xbox, y un título que debes jugar es el Forza Horizon 4. Este juego no solo brilla por la adición de las estaciones del año a su jugabilidad, sino también porque logra mejorar su fórmula en todos y cada uno de sus apartados. Tenemos más actividades, más opciones de personalización, más mapa por recorrer y más variedad con el paso de las estaciones. Forza Horizon 4 es la experiencia de conducción en mundo abierto más completa hasta la fecha, y uno de los mejores juegos de carreras que puedes jugar actualmente. Elaborado con información de los portales electrónicos de Vandal y Hobby Consolas, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso aquí en RetroBits y acabamos de escuchar esta cápsula que es como una mini recomendación de juegos de carreras, ya que hablábamos de los juegos más icónicos, pues yo consideraba que el Mario Kart, que el Need for Speed y el Forza Horizon son como que los más representativos de ese género.
Y Gran Turismo.
El Gran Turismo ahí también.
Es que hay muchos, ¿no? Pero el es imposible mencionarlos todos en una sola cápsula.
Sí, está muy difícil.
Hola.
Hola. Oli.
Hola, ya llegué.
Ya ahora sí,
estamos okay. Completos. Ya pueden comenzar la pachanga.
Uy,
ya. No, los saludos de Cristian Rosales de este lado. Bienvenidos, si apenas están sintonizando, al programa de RetroBits.
Sí.
Y con invitados.
Okay. Se presenten otra vez, ¿no? Para la gente que apenas nos escucha.
Ah, sí.
Ah, mi nombre es Cintia.
Y mi nombre es Gilberto.
Muy bien, ya estamos aquí. Sí, ahora sí que es casa llena, ¿eh?
Casa llena, sí, es cierto. Está chida la cápsula que...
Sí.
Pero tenía preguntas para...
A ver.
Tenía preguntas para Salvador. Ah, no es cierto.
No, pero ahorita mencionando los juegos de coches, ustedes mencionaban algunos que también les gustan
mucho. El Burnout.
De mis inicios era Need for Speed Carbon.
Ese es clásico. Una clásica. Es muy chido.
De Play 2, ¿no? Play 2, Xbox,
Xbox.
Sí.
Sí, yo lo jugué en el cubo.
¿Qué más?
A mí uno de los que más me ha gustado y me ha puesto a jugar horas ahí es Burnout. Ya sea el 3 o el Revenger, están muy buenos.
Sí, a mí me gustó mucho Burnout, y sobre todo porque tenía colisiones entre coches.
Entre los coches.
Y eran muy vistosas.
Los takedowns estaban genialísimos.
A mí lo que me gustaba mucho era como orillarlos, acorralarlos
en la valla.
Volando.
A mí me gustaba acelerar. Luego ya cuando iban conmigo, frenaba y los empujaba al muro y salían volando.
Está muy chido.
Muy, muy buenos.
Sí.
Gráficos, de hecho.
Sí.
Ok.
¿Tú, chavo?
Yo, me gustaba mucho, bueno, todavía me gusta el Need for Speed Most Wanted. De hecho, los soundtrack del juego me gusta bastante porque trae bandas como Disturbed, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero tenía dos, tres bandas de rock que me gustan. Y de hecho Disturbed tenía dos canciones y las otras dos bandas tenían una cada uno. Y entonces cuando ya era, ahora sí que carrera libre, que lo podías jugar en, digamos, para encontrar las misiones en la ciudad, me gustaba poner la radio en la canción y pues estaba chido, ¿no? O sea, manejar rápido con una canción que te gusta, tú dices,
es como si fuera tu coche.
Ándale, exactamente.
Sí, también me gustó mucho de Forza. Ah, perdón.
Ah, que para locarse.
Sí, sí.
Ok. ¿Y el Forza 4 sí es el más chido?
¿El Horizon 4? Uh-huh. Pues es que los Horizon son muy parecidos entre sí. Casi lo único que cambia es las locaciones, uh-huh, porque se supone que son en lugares reales. El primero fue, me parece que en Arizona. El segundo es entre la frontera de Italia y Francia. Uh-huh. El tercero es en Australia. Y el cuarto es en Reino Unido. Entonces, como que lo que cambia son las locaciones de los lugares. Agregan coches nuevos que salen cada año. Agregan eventos. Uh-huh. En el Horizon 4 hay un evento de Halo muy bueno. Manejas un Warthog, uh-huh, y tienes que competir contra un Pelican. Y en el 4 también hay muchos eventos muy padres de manejar una carrera contra un tren. Otra carrera es contra un avión. Es como un jet, pues. Okay. Son así, genial. Carreras muy... Son eventos muy buenos. Y el 4... Yo he jugado nada más el 1, 2 y el 4. El 3 me lo salté. Pero a mi gusto... el 2 y el 4 son de los mejores. El 1 está bueno, pero el 2 y el 4 sí tienen cosas muy, muy buenas. El 3 no lo he jugado, entonces no puedo opinar al respecto, pero...
Capaz es el más chido.
Se ve muy chido porque tiene una expansión de Hot Wheels. Entonces tienes como esas pistas, ya ves que eran como vueltas completas. Puedes hacer ese tipo de vueltas con los coches de Hot Wheels. Todo eso sale en esa expansión. Ahorita hay una expansión del 4 que es de Lego. Hay coches y pistas de Lego. Que yo pues no lo he jugado porque ya no tengo Xbox, pero también se ve bastante bien esa expansión.
Okay. ¿Te imaginas tu temporada navideña jugar contra Santa?
Contra el trineo, sí.
Los eventos, ¿eh? De
Navidad. Estaría bueno.
Estaría bueno.
En Halloween, no sé, un personaje como...
Contra unas brujas.
¿Cómo se llama?
El tractor,
sin cabeza, no. o algo así.
¿Un
tractor en Halloween? ¿Por qué? Un tractor.
Pues es que no has escuchado eso de que me voy a disfrazar de
¿qué? Agricultor,
¿eh? De agricultor para ir sembrando el terror.
No manches.
Ay, no.
Pues no se va el chiste, a ver qué más puedes seguir.
Está bien.
¿Es stand-up o
a ver, abro mesa porque Cristian va a aventarse su stand-up.
Ok. Ya, pues ver, quedó el género de carreras.
De coches, sí, hay bastantes, pero creo que esos son como los más icónicos. Uh-huh. También mencionabas tú Gran Turismo.
El de Crash.
Bueno, aunque eso ya es más bien como un subgénero, ¿no? Porque sí, son los karts.
Pero es parecido al de Mario Kart.
Es parecido, uh-huh. Ajá.
Es parecido al Mario Kart. Digo, bueno, porque lo escuchamos en la cápsula.
Sí, ya si incluimos los karts dentro del género de coches, pues también Crash, pero luego también está como el género que es un poco más realista, que es de simulación.
Ahora regresate tantito. ¿Cómo que incluimos a los qué?
A los karts junto con los juegos de coches en general, porque, bueno, los karts es un pequeño subgénero, ¿no?
Subgénero, más
ajá,
bien,
porque luego,
son de carreras.
Sí, son de carreras, porque luego hay otros que son simuladores de coches.
Como el Forza, justamente.
Como el Forza, que el Forza está como entre la pequeña línea entre arcade y simulador, pero luego hay otros que son como el Dirt Rally, o ese tipo de juegos un poco
ya
más...
Ya se puso medio densa la plática, vamos.
¿Te acuerdas ya un poco más de nicho, pero más técnicos, de hecho.
Okay. ¿Y el Twisted Metal? ¿Quién lo llegó a jugar?
Ah, Twisted Metal.
Yo no.
¿No?
Yo no, pero
¿no
sí.
¿No saben de qué? ¿No conocen al icónico carrito del payaso?
Payaso, sí, déjenme.
Bien, ahorita les van a mostrar unas imágenes, pero es un juego de carros con estilo arena de batalla.
Uh-huh. O sea, es como las batallas de Mario Kart.
Es como las batallas de Mario Kart.
Ya.
Miren.
No sé sí, si pero en lugar de carreras, como que los vehículos se enfrentaban.
Sí, era como el... ¿No era un coliseo que aventaban así como misiles y cosas así? Ah,
es como
sí,
estilo.
Creo que sí lo llegué a jugar.
Twisted Metal, muy entretenido.
¿Eso en qué género entraría?
Esa era mi pregunta. ¿En qué?
No es de carreras, pero sí es,
no
de,
es de
coches.
Carreras. Ajá.
Pues sería como en el mismo de Crazy Taxi, ¿no?
Era lo que iba a decir.
Bueno, juegos de coches arcades. Mm. Porque Crazy Taxi tampoco es de carreras, pero sí es de coches. Aunque ese estaría en acción, ¿no?
Es una batalla real de vehículos.
Que Crazy Taxi, manejas tiempo. Uh-huh. Y una carrera maneja tiempo.
Sí, uh-huh. Pero entonces, también en las carreras más bien compites contra otros coches. Más bien sería como...
Pero también tienes carreras en solitario.
Sí para mejorar tus marcas.
Para mejorar las
los
marcas.
Team
entonces,
trails, que les dicen. Ahí. Pero bueno, ahorita...
Bueno, salen carros, hombre.
Salen carros de coches.
El Rayo McQueen también, el juego de Cars también, es de carro, estaba chido.
Ya de carritos.
Ya.
De carritos.
Ahorita les mencionaba antes del corte los Metroidvania, que casi dicen que no los conocen mucho. Hay algunos, obviamente los más representativos, pues son Metroid y Castlevania. Pero de ahí de esa saga, pues hay un montón de juegos de Metroid. Yo les recomendaría que probaran Metroid Zero Mission, que es un remake del primer juego de Metroid, pero ya con controles un poco más actuales.
Okay.
También está Metroid Fusion. Esos son para Game Boy Advance.
Son los más chidos, ¿no?
Son los más chidos de Metroid en 2D. Esos, bueno, Super Metroid también obviamente es de los mejores. Es para Super Nintendo. Y Metroid también tuvo su juego en tercera persona. Perdón, en primera persona, en estilo de disparos. Que se llama Super Metroid... No, Metroid Prime. Es una trilogía completa. Salió para GameCube y para Wii.
¿El Transformer?
Oye, ¿y el nuevo de Metroid? ¿Cuándo? ¿Hablo de cosas tristes?
No, el nuevo de Metroid. Pues ahí anda en desarrollo. A ver cuándo sale.
A ver cuándo, ¿verdad?
A ver cuándo.
Quería marcarte la tarde.
No, está bien. Pues esos son... De Metroid son los más representativos, los más buenos. Y de Castlevania, pues acá tenemos a...
No, pues el Symphony of the Night es el más chido. El Dawn of Sorrow para DS, el... ¿Cómo se llama? El Larry of Sorrow, que es la precuela.
Ajá, para Game Boy Advance también.
Y hay otro de DS bastante chido, ¿cómo se llama?
Order of Ecclesia.
Es el Order of Ecclesia, son los más chidos de Castlevania.
Y también hay como sucesores espirituales, acaba de salir Bloodstained.
Otro juegazo.
Que también es de hecho también es de Igarashi, el que hizo Castlevania, entonces es como continuación o creación, pero ya con otros nombres y con otros personajes diferentes.
Ya varios que anotar en la lista entonces.
Sí, hay varios. Y esos son como nada más Metroid y Castlevania porque hay muchos más del género que hay que mencionar. Pero bueno, vamos a ver, chavo, te veo con ganas de dar el corte.
Vamos al segundo corte. Quédense para más en RetroBits.
No te desconectes, aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Los mejores juegos de lucha de la historia. Para la mayoría de aficionados al género de la lucha en videojuegos, el primer título que popularizó el fighting fue Karate Champ. Los parroquianos de salones recreativos alucinaban allá por 1984 por la genialidad de Data East y no podían imaginar lo que les traería al futuro. Y en esta cápsula te presentamos una selección de títulos que por una u otra razón han destacado especialmente en los videojuegos de lucha. Soul Calibur, 1998. La primera vez que un juego de consola doméstica superaba su versión recreativa fue con Soul Calibur, un profundísimo título cuyo primer capítulo sacudió los cimientos del género. King of Fighters 94, 1994. El primer gran crossover del género de la lucha juntaba a casi todos los personajes de las series de SNK, con algunos de nuevo diseño en King of Fighters 94, un exitazo para la compañía. Dragon Ball FighterZ 2017. Ha habido muchos títulos que han intentado trasladar la magia de Dragon Ball a un videojuego, pero ninguno ha alcanzado el nivel jugable, visual ni divertido de FighterZ, un monumento para los fans y una delicia para los aficionados a la lucha. Super Smash Bros. Melee 2001. Nintendo rompió todas las normas para crear Super Smash Bros. Y Melee es la entrega más exitosa hasta el momento. Ultimate ha cogido fuerza en los últimos meses, pero la semilla la plantó en este capítulo. Mortal Kombat X 2015. Mortal Kombat, el rey de la provocación, alcanzó la madurez absoluta con X, un juego aún hoy envidiable a nivel técnico y magnífico en términos de jugabilidad. Marvel vs. Capcom 2 2000. El subtítulo de Marvel vs. Capcom 2 es New Age of Heroes, y desde luego, su estilo inauguró una era. Mezclando a los más variados personajes, el modo de juego de Marvel vs. Capcom 2 inspiró a innumerables títulos, entre ellos Dragon Ball FighterZ. Imagínate el impacto que hubiera tenido si lo hubieran lanzado al mismo tiempo que las películas de los Vengadores. Street Fighter 2, 1991. El carisma de cada uno de los personajes de Street Fighter 2 solo es comparable a la minuciosidad de sus controles. Un juego al que podrás echar una partida dentro de 30 años y seguirás apreciando lo bien que está hecho. Street Fighter 3, Third Impact, 1999. solo por habernos dado uno de los combates más icónicos de la historia de los videojuegos, Street Fighter 3 ya merece figura en esta lista. Si lo consigues repetir en casa, puedes darte por satisfecho. Street Fighter 4, 2008. Sí, sí, ya sabemos que es la tercera vez que ponemos Street Fighter en la lista, pero es que Street Fighter 4 es buenísimo. Pregúntale a cualquier profesional del sector y te lo confirmará. Es mejor que la quinta entrega. Tekken 3, 1997. Namco dio una lección de cómo se puede seguir innovando en el género de la lucha siguiendo su propio patrón con Tekken 3. Cada botón es una extremidad y cada combo es tan fácil de ejecutar como difícil de dominar. Se puede considerar el verdadero origen de la dinastía de los fighting que dura hasta hoy. Art of Fighting, 1993. Art of Fighting quizá no entre en la mayoría de las listas de mejores juegos de lucha, pero algunas de sus novedades supusieron un antes y un después en el género, como el uso de zoom para ampliar la zona jugable y los moretones que quedaban marcados en las caras. Las pantallas de bonus también merecen una mención aparte. Dead or Alive 4, 2005. Más allá de la polémica que levantó por sus personajes femeninos, Dead or Alive 4 supuso un importante empujón en una serie donde la interacción con los escenarios y los counter juegan un importante papel. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya regresamos a este segundo corte de estación. Esperemos les esté gustando el programa del día de hoy. Nada más para recordarles, para quien no estuvo al inicio de la transmisión, el tema de hoy es los juegos icónicos de los géneros.
Así es. Muy bien, escuchamos algunos juegos de peleas. ¿Cuáles mencionó, Chavo?
Ah, el de Super Smash, de King of Fighter, el de Street Fighter y el de...
Art of Fighting.
Y el de Tekken.
Y también este, el de las espadas, ¿cómo se llama?
Soul Calibur.
Ah, está bueno.
Street Fighter 2. Que es de los más chidos también.
Y King of Fighters 94, que se ve en 1994, ¿verdad?
Aquí quedamos impactados con cada...
Es que yo pensé que era porque había 93 juegos antes de ese, ¿sí? Pero no, ¿verdad? Por el año.
Okay. No, es que, deja la aclaración. Es que en la cápsula, cada juego iba con su año.
Sí, sí.
Entonces se me hacía ilógico no ponerle también su año de salida, ¿verdad?
¿Tú qué le haces caso, Alejandro?
Sí, yo sé.
Bueno, regresando a los Metroidvanias que les iba a recomendar.
No, pero sí ya pasamos.
Ya estamos en...
Es que no mencioné Metroid y Castlevania, pero sí rápidamente hay otros juegos indies. La mayoría de Metroidvanias son indies. Acaba de salir uno hace poco que se llama Gato Roboto, que es un juego indie. Es muy corto, pero tiene la esencia de los Metroid así a tope. También es la historia así de que llegas a un planeta estrella, a la nave, y tienes que encontrar algunos objetos.
¿Superman eres tú?
No. También está, pues ya dijimos Bloodstained. Y otro Metroidvania que recomiendo mucho se llama Hollow Knight. Es un juego muy difícil, muy largo. Te dura más de 60 horas de juego. Tiene muchas expansiones. Y es muy barato. Te cuesta como $150 en cualquier tienda. Y es un juego muy, muy bueno.
¿Cualquier tienda? ¿La encuentro?
¿Aquí en la café?
Ah, ok.
Con Doña Pelos. Sí, ya se incluye todas las expansiones y es un juego bastante bueno, pero bueno, sigan ya.
Con los juegos de pelea. Ahí estuvo la sección de Alejandro. Ahora sí, seguimos. No,
¿qué? Reporte, señor García.
Perdón.
Ya hizo crossover, ¿eh?
Sí, ya hizo crossover. Se te cruzaron los canales. Sí. Juegos de peleas. ¿Cuál recomiendan?
No, las damas, claro.
Gracias. Recomendadísimo The King of Fighter 2002.
Es el más chido.
Creo que es el mejor. Tanto por jugabilidad, por los escenarios. No son muy variables, pero la verdad te entretienes mucho. escogiendo al azar y todo el show. Por favor, no escojan a Rugal.
No.
Por favor.
Hace rato, bueno, antes de pasar con la siguiente recomendación, yo preguntaba de dónde era la pista de fondo. Y era del King of Fighters 2002.
¿Cuál?
Hace en el segundo bloque.
No, fue en el primer bloque, ¿no?
No.
No.
En el primero salió una de Need for Speed.
Ah, cierto.
Bueno, ahí está.
Okay, mi recomendación sería Capcom contra Marvel. Este, bueno, su jugabilidad y su... Para su jugabilidad está muy, muy interesante, los ataques, los combos. De ahí empecé un poco más a meterme más en otros géneros de pelea, pero pues son de más de mi agrado.
También el Mortal Kombat X, la verdad, es una eminencia. Escojan a Scorpion, tiene unos combos perfectos. Este, creo que es uno de los que más me ha agradado, pero siempre tengo en la nostalgia el Mortal Kombat 2. También es como, ahí empiezas a jugar con tus moneditas de 50 centavos en las maquinitas.
Tú,
yo, pues ya saben que casi de peleas casi
como
no
me
gusta. La neta, más Smash casi no me gusta, lo compré nada más por este,
mira, ya se acordó
por invitar a jugar a la banda. Pero...
Smash ha sido uno de mis juegos favoritos en ese aspecto. Ya cuando empezaron a meter a más personajes, a más este... Bueno, en parte que yo soy fanático de Pokémon, que empiezan a meter otro...
Y güey, vino el programa pasado, ¿no?
Hablamos de Pokémon a morir.
Híjole, me dio justo en el core.
Okay.
Pues sí, bueno, yo de los que más he jugado Smash, pero el que más me gustaba era el Brawl, pero porque tenía modo historia. Eso era lo que me gustaba. Pero así, de peleas en sí, pues nada más el Mortal Kombat X. Me gusta mucho... ¿Cómo se llama este? El que es como un vaquero, Aaron Black. En que dispara. Que su fatality es con unas pistolas, con un revólver. También hay otro personaje que me gusta mucho, que se llama Ferrator, que es un personaje doble. Que es como un gigantote y un enanito.
Sí.
Y me gustan los del DLC, que es Jason, el depredador, Freddy. Y este...
Freddy.
Freddy también. Y este, el Jason, digo el Jason, el alien.
El alien.
Sí, también está chido.
Es doblemente, ¿no?
Doblemente, igual.
No se siente.
Peleas, a ver, el experto.
La pelea de Manito, ¿no?
La pelea de...
Oye,
Ay, ahorita lo mencioné en la cápsula. El Street Fighter, donde se hizo esa épica batalla de...
¿Cuál, entra contra fuera o cuál?
No, Street Fighter.
Okay.
En la competencia esa que hasta el video que iba perdiendo.
En un torneo.
En un torneo, sí.
Fue Street Fighter, Tercer Impacto.
Ey, sí, fue también salió en la cápsula.
El momento. Y se me olvidó el nombre. El momento como... Le ponen un nombre, el momento tal de este...
Sí, es así que, lo encuentra. Es que ese movimiento ya le faltaba un poquito de vida para que lo mataran. Y bloqueó todos los ataques y luego se fregó al otro.
Sí.
O sea, con un poquitito de vida.
Para los que no conocen como la mecánica de ese título, lo que tienes es que si van a golpearte y en ese justo momento en el que hace impacto los frames del personaje enemigo, y si tú haces la palanca hacia adelante... Bloquea el golpe y no hay nada de daño. Porque algunos sabrán que hay daño aunque sea...
Mínimo.
Que te cubras, exactamente. Sí. Entonces, para los que hayan visto el poder, el quinto, el especial, como lo quieran llamar, de Chun-Li, que da muchos golpes. Entonces, imagínense, él los bloqueó literal todos. Justo momento, todos.
Wow. Y en la cápsula dice que si repites esa hazaña, pues eres considerado también de los masters en los juegos de fighting.
De hecho, el jugador de este que hizo esto, desde que lo hizo le llaman el monstruo, pues así, desde que hizo esto. Y es muy bueno en los torneos y cada que juega Street Fighter, créeme que escoge a Ken y muchos así como que sí se la llevan como muy tranquilo. De hecho, con la persona con la que jugó llegó a enfrentarse creo que 2 torneos después. Y quisieron lograr la hazaña otra vez, nuevamente, porque le hizo el combo y estuvo cubriendo todos, y el último sí lo sonó, y de todos modos ganó el torneo, pero...
Ahorita que estamos hablando de Street Fighter, les recomiendo que vean la serie, la de High Score Gear.
Ahí sale.
Es relacionada a un chico que juega mucho Street Fighter 2 y una chica le gana. Y él es que él está obsesionado con ese juego. Está muy obsesionado con ese juego. Entonces, en toda la trama de la serie, quiere ganarle a la chica. Y es una serie de, creo que son 12 capítulos.
Es anime.
Ajá. Y vienen muchas referencias vienen muchas referencias de las arcades.
Es anime, pero un estilo todo. Un poco más caricaturesco, ¿no?
Sí, porque
hay anime que es un poco más realista en sus proporciones, como pueden ser Death Note, así, pero ese que dice...
No, es más caricatura. Pero trae muchas referencias, muchas... De hecho, los screens de las pantallas de donde están jugando las arcades son de las originales de Street Fighter y todo. Te la recomiendo, High School Gear.
Ok.
Excelente.
Ya perdí su turno, ¿no? Ya
se me olvidó.
La deja contra Cap, como que.
De hecho, hay dos juegos que quería recomendar que igual, más que nada porque son muy conocidos en el mundo del arcade. Uno que se llama Garou: Mark of the Wolves, que es una historia donde sale Terry como protagonista y sale el hijo de Geese Howard, que los que habrán jugado el Fatal Fury saben que es como el enemigo a vencer. Entonces él tiene ahora sí que las flamas de su padre y tiene una animación muy chida, a mi parecer, que cuando vence mueve la mano con las flamas estilo Yori, pero se le forman unas alas. Y como tiene una chaqueta con una estrella en la parte de atrás, se ve muy chido, la verdad. Es un juego muy recomendable, la verdad, sí es muy entretenido. Es un estilo clásico en 2D, pero créanme que lo va a entretener bastante.
Sí, es muy bueno, sí lo he jugado.
Y el otro juego de ahorita me voy a poner a buscar el nombre porque no me acuerdo bien, pero tiene el nombre de algo de Doble Dragón, pero el estilo de juego es parecido al juego que les acabo de mencionar. Aquí la dinámica es que se juega 2 contra 2 y si es...
¿Viejo o es nuevo?
No, ya tiene tiempo. Ahorita les paso el dato completo. Nada más que ahorita lo que estaban hablando sobre el género, estaba queriendo recordarlo, pero sinceramente no lo recuerdo. Pero esa dinámica de los dobles del poder, de una animación especial si tú escoges a la pareja. Entonces tiene variedad de personajes, tanto así como que los que se ven muy oscuros, los que se ven así como que muy agresivos, los militares, sí, exactamente. Entonces se ve muy chido. Ahorita les paso el nombre completo y más o menos de qué año fue. Pero son los dos juegos que yo les recomendaría de peleas, el estilo arcade, pues así, algo retro.
Yo de peleas recomiendo muchísimo el de SNK contra Capcom. Ese juego me gustó porque el estilo del diseño es hecho por SNK. Y a mí me gusta mucho cómo se ven los personajes de Capcom, exactamente. El pixel art de Capcom se me hace muy infantil, muy caricaturesco. Eso sí. Pero el de SNK se me hace muy realista. Y aquí los personajes de Capcom... O sea, los de Street Fighter se ven muy bien. Y la lista de personajes que aparecen aquí también se me hace muy interesante. Porque incluso sale el marciano de Metal Slug. Sale Mega Man Zero. Sale como un demonio que es de la saga de juegos Ghosts and Goblins. Uh-huh. Y demás personajes. También sale, por ejemplo, el personaje de Athena. Pero la de los videojuegos viejitos, de los del NES.
Y luego salen 3 personajes de la de Samurai Shadow.
También. Ese es el juego que yo recomiendo.
Y también salen a corte, ¿no?
Y también salimos a corte, exactamente.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retrobits.
Algunos de los puzzles más icónicos del género. Los juegos de puzzles han tenido muchos exponentes en el género, pero en esta pequeña cápsula te hablaré de los 3 que considero los mejores. Y como no podíamos empezar de otra forma, el que abre esta lista es Tetris, uno de los juegos más vendidos de la historia, recientemente superado por Minecraft. Este clásico diseñado y programado por Alexei Plashinov en la Unión Soviética y lanzado en 1984. Ha tenido una gran variedad de entregas en diferentes plataformas, siendo las de NES y Game Boy algunas de sus primeras versiones comerciales, las cuales hasta la fecha funcionan muy bien, pero se quedan cortas a muchos de los experimentos que se han hecho hecho con el título, siendo algunos de los más recientes Tetris Effect, toda una travesía audiovisual que combinado con un dispositivo de VR lo hace perfecto para relajarse y eliminar líneas de bloques. Así como Tetris 99, todo lo contrario a Effect, ya que lejos de estar relajados, realmente estaremos bastante tensos al competir en línea con otros 98 jugadores a los que tendremos que ir eliminando poco a poco mientras nos cuidamos de no ser eliminados. Todo muy al estilo de los populares Battle Royale. Sin duda, es un título que da para mucha experimentación, pero que en sus iteraciones más clásicas funciona por igual. Realmente no conocemos a alguien que no haya jugado Tetris. El título que continúa con la lista es Puzzle Bobble, y hablar de este título, también conocido como Boost a Move, es recordar automáticamente a esos tiernos dinosauritos a los que teníamos que ayudar a eliminar las burbujas o pelotitas de colores que van bajando por la pantalla. Tal vez lo recordarán por su arcade publicado por Taito en 1994, pero la saga ha dado el salto a varias consolas, así como a celulares, y ha inspirado otros videojuegos móviles de corte más casual, como el famoso Bubble Witch, que es básicamente el mismo estilo de gameplay. Sin duda, un juego que merece ser reconocido como uno de los más icónicos del género, ya que nos puede traer horas de diversión, ya sea solos o retando a algún amigo. Y por último, nos encontramos con un título un poco más complejo, llamado Picross, que realmente nos pondrá a pensar mucho al momento de resolver los rompecabezas, los cuales consisten en tableros cuadriculados, los cuales hay que ir coloreando o revelando dependiendo del número que tengamos en cada fila. De esta manera, al completar el rompecabezas, podremos apreciar una imagen oculta en toda la cuadrícula. Afortunadamente, los Picross no le pertenecen a una sola compañía, y esto ha dado a pie a que bastantes desarrolladoras creen sus propias versiones. Los hemos visto desde la Game Boy con Mario's Picross, hasta la 3DS y móviles, con diferentes iteraciones como Pokémon Picross, The Legend of Zelda Picross y hasta Picross 3D, los cuales, como su nombre lo indica, son versiones tridimensionales de estos puzzles, y en lugar de resolver una cuadrícula, tendremos que hacerlo con un cubo. Si tienes ganas de probar algún título de Picross, es tan fácil como buscarlos en la tienda de tu teléfono móvil y tendrás cientos de opciones, siendo muchas de ellas gratuitas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para Retro Beats.
Estamos de regreso aquí en Retro Beats y escuchamos esta cápsula que habla de algunos juegos puzzles, de los más icónicos. Y bueno, nada más mencionando tres, que son Tetris, Puzzle Bobble y Picross, porque pues son los más recordados, ¿no? Realmente no hay otros así que sean pues muy famosos. A ver si me pueden decir algunos.
El Puzzle Bobble estaba chido.
Pues no.
No soy muy fanático.
No. ¿Sabes uno que está bien chido? El
¿Del Puzzle Bobble? Sí, hay muchas versiones.
El Dr. Mario.
Dr. Mario también es otro.
Pero, por ejemplo, el
uno de Boom. Era prácticamente, el juego era un monito que movía una bomba y tenías que hacer Bomberman.
No. Pero eso es diferente. Pero ¿eso no entra, en el género, sí?
Puzzle, no.
No. Pues en parte sí, porque hay que ir descifrando en qué lugares poner las bombas así para abrir el laberinto, pero más bien esos que mencionan en la cápsula son como puzzles clásicos, porque ya podemos mencionar puzzles un poco más actuales, como puede ser el de The Witness, que son puzzles un poco más elaborados, o como los puzzles de móviles, que hay algunos como Monument Valley. Son ya puzzles un poco más recientes, pero los clásicos pues serían esos, ¿no? De eliminar como bloquecitos o bolitas y ese tipo de cosillas.
Digo, antes de que se me pase, ¿eh?, el nombre del juego que dije que les iba a decir, es el de Rage of the Dragons, es de SNK, es del año 2002. Para que le den una checada también.
Ok.
Que sea muy chido.
A ver, ¿usted abrió algún puzzle que recuerde?
Hay uno, pero no sé si es puzzle, el Pang.
Pang, no, Pang sí entra como puzzle, ¿no?
¿Sí?
Me parece que sí. Es uno que rebota una pelota y
sí, el de las burbujitas.
Ajá.
Buscamos, ¿no?
Sí.
Tenemos internet.
Sí.
El 3 es el chido.
A ver.
Yo siento que sí es el...
No, pero en la descripción allá
en la... Ah, ok. Sí sé cuál es el Pang.
Sí.
Pero más bien eso yo pienso que entraría como en un juego arcade.
Sí, dice que es arcade.
Sí, arcade es plataforma, arcade. ¿No? Ah,
plataforma. A ver,
No, no es puzzle.
De un género que nos gusta aquí a nosotros mucho son los RPGs. Entonces,
No, pues sí.
¿A ti no te gustan los RPGs?
Échale.
A ver.
No, pues ya dijo.
Un RPG, chavo. Digo, tú, Cristian.
Oh.
Ya me
¿Qué diga Chavo primero?
¿Le gusta mucho Pokémon? ¿O qué?
No, no, al invitado le gusta mucho Pokémon.
Sí.
Ah, ok.
Sí,
a ver, ¿cuál, pero cuál de todos los títulos? Todos,
exactamente.
Sí, sí.
De, entre todos los títulos, uh-huh, el que más me parece de Pokémon es el de la quinta generación, el de Black and White. La primera.
Casi me falta el hijo, qué rolón.
Qué rolón. ¿Nunca jugaste Heart Gold y Soul Silver? Los remakes de Gold y Silver.
Sí,
ah, están los remakes buenísimos también. A mí es de mis favoritos. Ese sí, el Black and White. Y Sun and Moon también me gusta mucho. Uh-huh. De hecho, estoy jugando ahorita Ultramoon. Todavía no lo paso, pero ahí llevo ya casi el final.
Ahí va, ahí va.
No. Comprado.
Comprado.
Legal.
Todo legal. Todo legal. Quiño.
Sí, sí, sí. Quiño. ¿Tú, Chavo, un RPG?
No, pues de...
Que tú que eres muy dado.
No hace falta...
Bueno, ¿pero qué no?
Estábamos hablando de
puzzles. Pues ya acabamos con los puzzles.
Ah, pues yo sí tenía uno, pero bueno.
Puzzles, pues, puzzles y luego RPG.
¿Cuál, a ver?
El Magical Troop.
No,
¿cuál
es ese? Sí, es de... es como el que dijimos ahorita.
Ah, es
el... Bubble,
es parecido. Ah, de ir acomodando
sí.
esferas y ya va entrenando y todo eso. Es okay. El 3 es el que está chido.
Chido.
Ajá.
Es bien. El mismo estilo.
Sí, es el mismo estilo.
Está bien. Okay. Ahora sí, Chavo, RPG. Favoritos.
No, pues obviamente Final Fantasy, ¿verdad? Y más, ahora
el
sí 8, que...
¿El 8?
Yo, la verdad, cuando me dijo Alejandro que, ay, vamos a caer el 8 otra vez.
Que yo estaba en la idea de... los archivos.
Yo la neta no me la quería hasta que vi el video. Y no te miento, lo vi 4 veces. Digo, ¿es neta? Y ya veía yo las...
veía yo las
veces. ¿Es real esto?
No, de veras, es que sí me emocionó mucho. Y a lo mejor para muchos que ven la diferencia de cuando ponen el video de antes... Al video de cómo va a ser el remake. Uh-huh. A lo mejor van a decir, pues no hay mucho el cambio. Pero, a lo mejor muchos van a decir, y no se nota mucho la diferencia. Pero créanme que así como lo recuerdo y así como lo veo que va a ser cuando salga, para mí se va a ver mucho, demasiado así la diferencia. Uh-huh. Y me llama mucho la atención porque... Para los que le llegaron a jugar se veía bien cuadrado, o sea, como que... Pero ya ahora se ve más definido y realmente a mí se me hace bastante la diferencia. Y muchos van a decir, nada, es bien poquita comparación de lo que ya están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el Final Fantasy VII, todo el...
Sí, pero es
todo lo que van a hacer, exactamente.
Y es un remaster.
Pero bueno, a ver, acá...
Mira, ahí está, viene bien.
Se ve muy bien, ¿eh?
Sí.
Los corazoncitos en sus ojos.
No, sí, la verdad.
¿Qué?
¿RPGs icónicos, bro? Que recuerde.
La saga Mana, por ejemplo, está chida. Mana. Y la saga Tales of.
Tales of también muy buena.
Son de los dos más chidos.
Mana. ¿Tú, algún RPG?
No juego mucho RPG, la verdad. Pero okay. Final Fantasy sí es Final muy Fantasy. Bueno.
Sí, entonces para que se lleven recomendaciones también. En general, la saga de Kingdom Hearts también es muy buena. Y hay un juego en especial que no es saga, bueno, tuvo continuación, pero el primero creo que es de los mejores RPGs de la historia, es Chrono Trigger, que salió para Super Nintendo y luego tuvo una versión en Nintendo DS, y también está en móviles y en Steam, entonces lo encuentran fácilmente. Ese, y pues de los más recientes, ya RPGs occidentales, pues está The Witcher, Skyrim, The Elder Scrolls, también los de Fallout... Pero si quieren RPGs clásicos o de corte japonés, pues también está la saga Xenoblade Chronicles, que es para Wii, para Nintendo Switch. Los de Final Fantasy ya dijimos, los clásicos y los más nuevos también. También ya habrá mencionado la saga de Mana.
Tales of.
Hay algunas otras, Ni no Kuni también, nada más tiene 2 entregas. Bueno, tiene 3 contando la de Nintendo DS, pero es un poquito rara de encontrar. Pero son RPGs ya un poco más modernos. Y esas son algunas recomendaciones de ese género.
No sé si David May Cry entra en ese aspecto.
David May Cry es el hack and slash, que es un género que nos faltó mencionar, pero pues ya se nos terminó el tiempo. Es que no alcanzamos con un programa para mencionar todos los géneros.
Bueno, acá Diego León está reportando, dice que Puzzle Bobble es un clásico.
Sí.
Es una canción. Sí. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, aprovechando a los invitados para que se comprometan a venir después, ¿eh? ¿verdad? Digo, ya después de este, que nos quieran acompañar, como por ejemplo otro especial de Pokémon, ya vimos que hay, que tenemos uno, otro experto. Sí, para que, por ahí en la lista, ¿no? Porque también Alejandro ya no hable nomás en los juegos de Pokémon.
Sí, sí, sí. En otra oportunidad.
Por último, el juego que más le han invertido horas.
Híjole, ¿cuál de todos? Pues el...
¿Cuál todos, sería?
A todos los he invertido un poco de mi tiempo. Pero no, el que sí le he puesto más empeño sería a este Super Mario.
¿Pero qué número?
Ah, no me acuerdo cómo se llama.
Super World 64.
El 64.
Ahí está.
Yo le he invertido muchas de mis horas a Donkey Kong, a Mario y a The King of Fighter. Creo que ahí me le he pasado muchísimas, muchísimas horas.
Ok. ¿Sí, da?
Pues ya.
Vámonos.
Vámonos, vamos, todos, corran.
Le voy a hacer el changarro, ¿verdad?
Sí. Vamos a agradecer a los invitados y que sea la primera y de muchas veces que nos acompañen. Están invitados a seguir viniendo a RetroBits para seguir hablando de juegos. Ya vamos a abordar otro especial de Pokémon. Y ya vi que tenemos por ahí también un especial de Donkey Kong.
Sí.
Entonces
sí,
lo vamos a checar.
De King of Fighter también.
De King of Fighter también tenemos uno pendiente. Entonces pues van a estar invitados para esos programas. ¿Va? Ok, pues de este lado se despide Cristian Rosales, agradeciendo a todos ustedes su sintonía y que hayan seguido el programa del día de hoy.
De este lado se despide Chao para los Cuates, también esperando que terminen teniendo un excelente día de semana.
Ok, de este lado se despide Manuel Rojero, ojalá haya sido de su agrado este programa y que les haya gustado el tema.
Y de acá se despide Alejandro Valdovinos, agradeciendo también a los invitados otra vez.
Gracias.
Y pues espero que les haya gustado este tema y nos escuchamos en la próxima aquí en RetroBits.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.